Vamos a saludar ahora a Miriam Perret. Vamos a recordar que todos los jueves a esta hora realizamos la columna de economía. Miriam Perret es licenciada en administración, doctora en antropología social y también becaria postdoctoral de CONICET. Investiga los entrelazamientos de humanos y no humanos en trabajos de recolección y producción de textiles realizados por mujeres indígenas de la región del Gran Chaco. Ya estuvo en esta columna, así que la vamos a saludar nuevamente. A Miriam, buen día, ¿cómo estás? Aquí Noelia te saluda.
Hola Noelia, ¿cómo están? Saludos a todos también ahí.
Bueno, hoy nos traes una investigación a nivel internacional acerca de emprendedurismo. Creo que ya lo hablamos previamente, pero contanos de qué se trata esta investigación, qué es el emprendedurismo, así como para hacer una introducción también al tema y la importancia.
Bueno, este es un estudio que, bueno, con esto que les voy a contar hoy retomamos lo que vimos en otros momentos sobre el emprendedurismo, ¿no es cierto? Este hacer hacia la generación de un producto, un servicio que se ofrece a distintos clientes. Uh-huh. Entonces, este estudio es un estudio empírico que se titula Innovación y Emprendedurismo entre los Pakeha y Maori en Nueva Zelanda. Se encuentra en el volumen 4 de una revista que se llama International Research in the Business Disciplines, que está publicado en 2004 y está disponible en internet. Uh-huh. Nueva Zelanda, les cuento, también se llama Aotearoa, que en tereo, que es el idioma maorí, quiere decir tierra de la larga blanca nube. Bueno, los autores de esta obra se llaman Frederick Howard y Ellen Henry. Sí. Ellos dicen que, si bien se escribió muy poco sobre el emprendedurismo maorí, tiene una larga historia, este emprendedurismo ligado al control de gran parte del comercio en todo el territorio.
Uh-huh. ¿Y podemos trazar un paralelismo entre lo que ocurre allí y el Chaco? O digo, ¿cuáles son las bases de esta investigación que han descubierto, ¿no?, para los emprendedores?
Y bueno, eso es lo que vamos a ir pensando. Yo les voy a contar de este trabajo y lo que nos dicen este trabajo, y después el pensar sobre los paralelismos nos queda como tarea para el hogar a todos, sí, y a todas. Entonces, estos autores lo que nos dicen sobre el emprendedurismo es que, bueno, primero que nada nos cuentan sobre su metodología de investigación basada en encuestas y entrevistas que hacen entre los años 2000 y 2012, y plantean algo interesante, que es la tasa de actividad emprendedora maorí es levemente menor a la de Nueva Zelanda en general. Después lo que hacen es describir un poco a los emprendedores. Dicen que, por ejemplo, ellos hacen menos uso de tecnología y tienen menor inclinación a la exportación, aunque ellos tienden a buscar ventajas como pioneros, ya sea creando nuevos mercados o siendo los primeros en entrar en un nuevo mercado. Uh-huh. Además, los autores encontraron que siempre que esto siempre lo van haciendo en comparación con los otros emprendedores de Nueva Zelanda, ¿no? Ellos dicen que los emprendedores maoríes, por un lado, tienen mayor aversión al riesgo o miedo al fracaso, y por otro lado, suelen conocer personalmente a algún emprendedor. Y esto es muy importante, y junto con, entre comillas, las historias de éxito, son fundamentales en el aliento de los emprendedores para seguir adelante, ¿no es cierto?
¿Se podría decir entonces que al tener menos actividad comercial y menos relación con la tecnología, es importante sumar también la tecnología al emprendedurismo?
Claro, claro. No están diciendo estos autores que la tecnología no sea importante para el emprendedurismo, sí, para nada. Lo que ellos están señalando es, están tratando de conocer el modo en que los emprendedores maoríes realizan estas actividades, ¿no es cierto? Claro. Y ellos nos van a decir además que no es algo que solamente lo hagan por separado. O sea, el emprendedurismo no es solamente una cuestión del emprendedor o de la emprendedora. De hecho, ellos van a plantear que hay una serie de cuestiones que van a venir a debilitar el emprendedurismo maorí. Uh-huh. Y entre esas cuestiones se encuentra, por ejemplo, esto. Les cuento, porque acá por ahí podemos encontrar algunos paralelismos, como decías, Noelia. Entonces, por ejemplo, dice, resulta difícil encontrar financiamiento para hacer inversiones basadas en propiedad comunitaria de la tierra. Después nos dicen que las formas de liderazgo y de organización del trabajo basadas en la jerarquía, por ejemplo, cuando una persona toma las decisiones y las otras personas las acatan, eso no va bien con formas de liderazgo participativas que promueven toma de decisiones a partir de consultas o del consenso. También nos hablan otro de los factores que debilitan el emprendedurismo en este estudio, es la creciente antipatía entre grupos urbanos y rurales. También nos plantean que hay prácticas de negocio que se consideran individualistas desde una perspectiva que prioriza vínculos de parentesco. ¿Con esto qué quiere decir esto? Quieren decir que al favorecer los vínculos de parentesco, ¿no es cierto?, los vínculos, digamos, familiares, padres, hijos, tíos, tías, así, formación y gestión de los emprendimientos, cuando un emprendedor reniega de estos vínculos, es mal visto por los otros emprendedores analizados.
Claro, cuando no suma a la familia también al emprendimiento.
Claro, sí. por ejemplo.
Claro, y pensaba después en eso también que decías, Miriam, de el temor al fracaso también, ¿no?
Sí. Sí, eso es bastante interesante, ¿no es cierto? El temor a fracasar, que también tendríamos que pensar, bueno, acá estos autores no se explayan más sobre eso, hasta ahí queda la cosa. Pero bueno, tendríamos que pensarlo, digamos, cómo eso tiene sus implicancias en el emprendedurismo también. ¿Y qué hace que uno tema o no tema el fracaso? ¿Y por qué eso a uno lo achica o lo alienta, digamos, también, ¿no? Bueno, después otra de las cuestiones que plantean que debilita el emprendedurismo es la sospecha de que la riqueza no se distribuye justamente. Otro, que los costos de investigación, desarrollo y protección de derechos de propiedad son muy altos y difíciles de afrontar. Después nos plantean algo que también me pareció muy pertinente para pensar en estos paralelos, es esto de que las comunidades rurales están aisladas, en el sentido de que, por ejemplo, no tienen acceso a teléfono, servicio postal, caminos. Y después nos plantean una cuestión que tiene que ver con el racismo. Y dice que el racismo, que viene a socavar las relaciones entre personas, también viene a repercutir en el emprendedurismo al impedir el acceso a recursos y redes que impulsarían de otro modo a los emprendimientos. Entonces, bueno, en definitiva,
el racismo, estamos hablando ya del lugar en el que ellos se encuentran, ¿no? De la comunidad hacia esos emprendimientos.
Este racismo, ellos están señalando el racismo desde los pobladores de Nueva Zelanda no maoríes hacia los maoríes.
Sí.
Ese es el racismo que están planteando acá los autores. Y ese es el racismo que tiene repercusiones en el emprendedorismo maorí. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo plantean ellos? Tampoco se explayan mucho en esta temática, que también es muy importante y también muy pertinente para acá, para pensarlo acá, por ejemplo, sí, en Chaco. Pero bueno, ¿por qué? En definitiva dice porque, bueno, impide el acceso a recursos. Por ejemplo, pensá en el acceso al crédito bancario para financiar emprendimientos. Y también porque dificulta el acceso a redes, por ejemplo, comerciales. Pensá en acceder a puntos de venta, por ejemplo, o espacios de venta. Entonces, bueno, esto me pareció que estaba bueno traerlo a este estudio porque esto lo que sugiere es que el emprendedurismo no es algo que no es solo algo que los emprendedores hacen, sino que también tiene que ver con lo que pueden hacer, y lo cual esto nos lleva a pensar en las circunstancias del emprendedurismo. Sí. Por eso el planteo este del racismo es interesante, ¿no es cierto? Porque uno pensaría, ¿pero qué tiene que ver el racismo con el emprendedurismo? Y bueno, fíjate que acá esto tiene implicancias en el acceso a recursos y a las redes, por ejemplo.
Claro, y eso es importante también, vos que además investigás los trabajos de producción de textiles realizados por mujeres indígenas, también seguramente hay allí para trazar un paralelismo en, bueno, qué sucede con las mujeres que emprenden también aquí en nuestra provincia, ¿no? Si tienen también este miedo al iniciar su emprendimiento, cuáles son los obstáculos con los que se encuentran, no solo a la hora de adquirir un crédito para iniciar, sino también estos temas, ¿no? Como la discriminación en la región.
Claro, exactamente. Yo no sé si te acordás, en una de las columnas hablamos de el tema de la pobreza, como fijaste, fue el título de la columna, y ahí en ese caso se planteábamos justamente cómo el precio que se paga por los determinados, en ese caso estábamos pensando en los cestos de palma, sí. Cómo ese precio de alguna manera no refleja el trabajo y los conocimientos que requiere para sí. surgir, para que ese trabajo sea un producto que un cliente pueda adquirir. Claro. Y ahí cabe la pregunta, si estas cuestiones, ni hablar de las cuestiones de caminos, comunicaciones, ¿no es cierto?, para poder comercializar, el acceso a puntos de venta, fíjate, muchas de las cosas que se planteaban acá, ¿no es cierto? Pero también pensar si no habría algo de discriminación o racismo también dando vueltas por ahí. Viste que no aparece tan rápidamente en la mente de uno, ¿viste? Pero capaz hay algo de eso, hay que pensarlo. Claro. Yo diría que hay que pensarlo, y cada vez que uno se encuentra en una situación de intercambio, de ese tipo de intercambio mercantil, suponte, compras un cesto o un tejido, y a ver en qué pensás, por ejemplo.
Claro. ¿Sí? No, y también pienso en que uno va al shopping y tiene un listado de precios exorbitantes, pero que a veces quienes pueden los pagan. Y sin embargo, en otras instancias de comercio quizás más informal, creo que se puede decir, en una feria, por ejemplo, con las artesanas, uno tiende a, bueno, no, pero haceme más barato, ¿no? A pelear ciertos sí. precios, ¿no? ¿En qué lugares se pelean los precios o se, de alguna manera, se subestima el trabajo del otro, ¿no?
Sí, a veces hasta parecería ser que vale más, por lo menos en la formación de ese precio, del lugar en que se vende, que la persona sí. que te lo está vendiendo. Por ejemplo, suponte que es una artesana, que ella hizo el trabajo y te está ofreciendo el canasto. Vos acá en la feria que se hace, ponele, por decirte, en Quitilipi va a pagar un precio, pero ¿qué tal si a ese canasto lo ves en, por decirte, un negocio de ropa, de un diseñador súper famoso en París?
Claro, claro,
exactamente. Por ejemplo, entonces fíjate, ahí cómo es la cosa, seguro, hay varias, va a tener el precio del traslado, del contacto, de acceder a ese punto de venta, un montón de cosas que van a ir cargando tu precio en términos de costo. Uh-huh. Pero bueno, todo ese análisis está bueno de hacer para pensar cómo es que se pautan esos precios y qué es lo que está dando vueltas ahí, ¿viste?
Bien. Miriam, bueno, muy interesante como siempre. Nos volvemos a encontrar en la próxima columna de economía, ¿eh? Que tengas buen día.
Bueno, muchas gracias por la invitación y que pasen un lindo día.
Hablábamos con Miriam Fernanda Perret.